gustaría tener una aproximación a lo que es la agenda importante del país. No sé si tomar como referencia la asunción de Donald Trump hacia esta parte con distintos temas y preguntarnos y preguntarle al doctor Enrique Zuleta Puseiro. A ver, Milei trata de despejar a Donald Trump en algunos temas, en cuestiones que también se debaten o los ponen estratégicamente en la agenda de la Argentina, cuestión de género, bueno, el femicidio, todo esto, que probablemente puedan parecer una cortina que tapen cuestiones mucho más profundas que tiene el país. No sé cómo pensará, cuál será su enfoque. Doctor Enrique Zuleta Puseiro, gracias por atendernos. Feliz año, es la primera conversación que tenemos en este 2025. ¿Cómo le va? El gusto de tenerlo.
Muy feliz año nuevo a todos, espero que me escuchen bien.
Perfectamente.
La situación es la siguiente, podemos mirar esto desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera. Yo prefiero esta segunda mirada, mirar desde el país hacia afuera, porque en realidad todos los movimientos del gobierno, si bien tienen un componente ideológico y doctrinal muy fuerte, que tiene que ver con la personalidad de Milei y de algunos, dos o tres personas que lo rodean, en general se están tratando de responder a una crisis que sigue siendo muy difícil de manejar. El dato central fue que bastó ir a saludar y sacarse una foto y Serena Georgieva para que inmediatamente la delegación del fondo tomara un avión y llegara a Buenos Aires antes incluso que los funcionarios que acompañaban a Milei a Davos, el propio ministro de Economía, que quería ser una estrella de Davos y tenía participado en las presentaciones, ni siquiera pudo moverse y está allí incluso vestido de turista con zapatillas y con jeans atendiendo al fondo. Y el fondo ha venido precisamente porque la Argentina está tratando de reconstruir un apoyo y las cosas no están bien. Primero, no está la macro asegurada, lo muestra los números del Banco Central, y la micro está con 10 de 15 indicadores en descenso todavía. Por otra parte, lo más importante era que la presión del campo se generó. Para cualquiera que ha estado viajando por el campo bonaerense este mes de enero, sorprende la cantidad de envergadura del fenómeno de bolsas, incluso en partidos que no existían. El campo está guardando el grano, esperando una devaluación, y no hay quien lo mueva. Entonces eso aceleró la idea de bajar las retenciones. Hoy se ha publicado, hay que estudiarla con detalle, por supuesto, esa baja de retenciones es temporal, y sobre todo muy condicional. Habría que hacer una nueva de declaración jurada de la exportación y comprometerse a depositar el 95% en un periodo cortísimo, algo muy parecido a lo que existió en una fase importante del gobierno anterior. Entonces me parece a mí que eso es difícil que vaya a disuadir a muchos que ya tienen las bolsas flamantes y están esperando que el fondo fuerce al gobierno a algún tipo de ajuste del tipo de cambio y abandonar esta política, que tiene muchísimos aspectos interesantes para algunos empresarios, sobre todo en la especulación con la tasa de interés y llamado carry trade, pero que la verdad tiene al sistema en vilo, colgado de la nada y muy dependiente de tres factores. El primer factor es el internacional. Todas nuestras alternativas, desde la minería, la pesca, el petróleo, el gas, el litio, el campo, dependen de mercados internacionales que nosotros no dominamos. Mercados en los cuales van a ocurrir fenómenos que podemos prever. Por ejemplo, pensemos en Vaca Muerta o en el gas y el petróleo, lo que acaba de prometer Trump en su discurso y en el documento, además, que ha colgado de la web de la Casa Blanca, sobre que va a vender las reservas. Vamos a dejar de vivir sobre un barril de petróleo. Vamos a vender las reservas, eso va a bajar los precios y va a comprometer muchísimo todos los proyectos a largo plazo basados en las exportaciones. Tenemos por un lado la volatilidad de los mercados, por el otro lado, en el caso de la soja y de los mercados, la cuestión de los commodities. Brasil sí promete una de las mayores exportaciones del siglo en soja, hay mucho más grano. Entonces a mí me parece que eso también es otro factor que tiene que ver con que es un mercado que no controlamos. tenemos que adaptarnos. Y por último, la idea de que no existe una política, una gran estrategia económica que integre la exportación dentro de una cantidad de reformas estructurales que están paralizadas. Digamos, los diarios de hoy, casi todos esos aspectos están paralizados. No está paralizada la gestión, yo creo que está bastante bien todo el mundo de salud, educación, seguridad, en los niveles de las cosas que se están implementando. Pero bueno, están las provincias afuera, está la enorme mayoría, 2/3 de la sociedad argentina afuera, y todo esto le da una presión a la política económica, y por sobre todo, me imagino yo que la misión del fondo, lo primero que está, por supuesto, está exigiendo que haya instituciones. No creo claro. que vaya a pasar un préstamo nuevo de 11.000 millones de dólares sin que haya un acuerdo del Congreso. Yo dudo que el Congreso vaya a dar sin más un apoyo para endeudar de nuevo al país en esta dimensión. Y en mayo lo que espera el gobierno la prórroga de las facultades extraordinarias, que fueron por un año. Está claro que enfrente hay 2/3. Se podrá encontrar un quiet o un voto calificado, que a esta altura ni hay quiet ni hay voto doble de Villarruel, por lo que se ve. Entonces es muy complicada la situación.
Claro, le iba a preguntar, doctor, usted ha mencionado la cuestión, el factor económico. Le iba a preguntar cómo está observando a los actores políticos, en un año electoral que seguramente trae muchos desafíos, ¿no?
Les va la vida a todos. No hay ningún sector de la política argentina que no tenga comprometido su futuro y que no esté obligado a tener éxito y hacer cosas importantes, no solo para cosas que tal vez estén muy lejos, como puede ser recuperar el prestigio, la reputación y la confianza de la gente. Tal vez no les importe a los políticos profesionales, pero hay algunos muy importantes que tienen responsabilidades de gestión, que gestionan empresas públicas, que gestionan provincias, gestionan municipalidades. Entonces, una cosa es la política que tiene responsabilidad de gestión, que piensa las cosas con mucha responsabilidad, porque realmente tiene una, no porque un deber moral, sino solamente un deber, sino porque la verdad es que las cosas están tan ajustadas y tan difíciles. Toda esa parte de la dirigencia política mira estas cosas con enorme prevención, cautela, responsabilidad, y no da ningún paso en falso en el aire, y se suma fácilmente a ninguna convocatoria ni a ninguna efervescencia mediática.
Bien.
Otro sector de la vida política, sí, muy importante también, no tiene responsabilidad de gestión. Ignoran los gobiernos, no tiene fácil el acceso. Piense usted que en las provincias ningún gobernador tiene menos del 50% de apoyo, ninguno. Entonces está muy firme. Manejan las cosas de una manera responsable porque están allí porque han podido remontar el pestaje que lo tienen encima. Salió adelante, las provincias salieron adelante nuevamente. Entonces me parece a mí que esto divide en dos a la vida política. Por supuesto, el gobierno ha podido sacarse una foto en la casa del gobierno con algunos dirigentes, amigos, o en realidad hay gente que no gobierna, que está fuera del gobierno de su provincia, pone todas las fichas en las nuevas listas y en la posibilidad de un acuerdo con el gobierno. Ahí hay que ver qué va a ser el electorado. Yo los datos que tengo para el mes de enero, que hemos hecho para nuestros clientes, están que la situación es muy parecida a la elección presidencial. Milei cuenta con un 30%+ de apoyos propios, inamovibles.
Sí.
Hay otro 30%+ que se divide en un 17%, que es el kirchnerismo, y en un 8 o 10, que es el peronismo no kirchnerista, y entonces eso nos deja un poco otro tercio enfrente. Y después está un 20% de la sociedad que le interesa la política, que va a votar, que no va a ser un voto negativo, sino que se va a inclinar tal vez de manera distinta como se inclinó en la presidencial. Tampoco le va a ser fácil. Puede integrar ese 25 o 27% de gente que dice que es independiente, o ese 16% que dice la política para mí paso porque no me interesa para nada, no estoy dispuesto sí. ni a votar ni a nada. Entonces, este es muy parecido a la elección presidencial. La diferencia es que hay que ver en el sectores medios, sobre todo, que apoyaron a Milei en el interior, no lo apoyaron ni en la capital ni en Buenos Aires, esa clase media van a seguir pagando las cosas tres veces lo que valen en Italia, ganando tres veces menos de lo que se gana en Italia. Por un ejemplo, ¿no?
De claro. Hablando de poner ejemplos, usted sabe que hace rato escuchaba a una dirigente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Que me decía, obviamente con asombro, con un poco de dolor también, que veía cómo se hunde el partido a nivel nacional. Me dice, este año puede haber todavía más fragmentación en la Unión Cívica Radical. Digo, a ver, también para poner un ejemplo, por lo que usted decía, este año se juegan mucho en la imagen, en la reputación, ¿no?
La posibilidad de volver a convocar a la gente, ¿no?
Exacto.
Por lo menos para que sean entendidos o no ser escupidos, ¿no es cierto? Eso es un problema que tiene el radicalismo, muy grave, que tiene, sin embargo, cuatro provincias donde gobierna, y entonces en otras no gobierna, pero forma parte de esos gobiernos, por lo menos hay radicales notables que están en esos gobiernos, con coaliciones, frentes cívicos, cosas parecidas, donde hay mucha gente radical.
Sí.
Esta gente está de alguna manera contenida, y lo que hace el radicalismo a nivel nacional le preocupa, le duele, pero tampoco está dispuesto a inmolarse y acompaña a sus gobernadores. Pero en el caso del PRO, directamente no hay ni siquiera dirigente. Ricardo está en Miami, Santilli está en España, donde tiene un restaurante, el otro tiene, Pidal no se está donde, no hay dirigente. Macri ha dado un sartenazo en el contra, sobre todo contra Bullrich, pero a nivel nacional hay un grupo de jóvenes muy interesante. Martín Díez es el presidente nuevo del PRO, es muy interesante, pero son gente que, salvo en sus ciudades, porque vienen todos de ciudades, Díez viene de Pinamar, salvo en sus ciudades, carecen de significación claro. nacional, pues sobre todo para hacer una pulseada con el peronismo. Está íntegro, dividido, pero no con divisiones muy profundas, que controla el Senado. Precisamente estos días va a votar la nueva senadora peronista y el Senado va a alcanzar 34 bancas. Uh-huh. Yo creo que la fuerza que tiene el peronismo, la fuerza que tiene la Libertad Avanza, no tanto por territorio, estrategia, recursos, dirigentes, sino porque está en el gobierno y va llevando bien una parte importante de la política, importante más para algunos, máxima para otros, que es lucha contra la inflación. Y bueno, yo creo que los partidos que fueron el eje desde el 2001 para acá tienen comprometida su propia existencia.
Sí.
No sé qué pasaría si el radicalismo sacara el 3% a nivel nacional
sí.
y el PRO no pudiera en ningún lugar evitar la fuga de sus dirigentes más notables, como es el caso del intendente Valenzuela,
sí.
que hoy hace un reportaje muy interesante en los diarios diciendo que no vamos a acompañar al PRO, que vamos del PRO, hemos ido a Libertad Avanza, vamos a acompañar al presidente. Entonces eso promete un proceso de divisiones que hace muy difícil la alianza entre el PRO y Libertad Avanza. Es más, yo creo que en el gobierno hay la idea de fagocitar a los dirigentes del PRO, porque ya los votos los han conseguido, los votos de PRO Ultra ya están acompañando a la Libertad Avanza Ultra.
Bien, bueno, evidentemente estamos ante un año inquietante, doctor, en el que las fuerzas políticas van a medir su grado de legitimación, ¿no?
Sí, no solo su legitimación, van a medir sus posibilidades de supervivencia.
De supervivencia.
Uh-huh. En un panorama que mundialmente es muy negativo para los partidos políticos.
Bien.
El presidente, como miembro de Cofaren, digamos, ya se ya van contra la política, contra las instituciones, contra todo lo que significa, representa, digamos, la democracia. No está solo. Ahí tenemos a Donald Trump,
Sí.
Tenemos a presidentes importantes como la presidenta de Italia, o presidente de Libia, están por producirse la semana que viene las elecciones alemanas, puede haber una gran elección de la ultraderecha. Está en discusión ahora, todo esto tiene que ver con la polarización, y la polarización afortunadamente me parece a mí que está más en las élites. Bueno, me dedico a estudiar la sociedad, no veo que a nivel de la sociedad esta polarización se reproduzca tal cual. La gente, los norteamericanos, ni los argentinos, ni nadie, genere esos odios y esas violencias intenta inducir la política de las redes sociales sobre la sociedad. La sociedad responde bastante. Y lo vamos a ver con Trump. También hizo este paquete menos actuado, menos violento en su primer mandato, y al final lo único que pudo es bajar los impuestos a los ricos.
Bien.
Hizo que su periodo fue la peor desempeño en la historia norteamericana en generación de empleo y en atención a los problemas. No pudo hacer ninguno de los cambios. Pues le imprimió una sociedad muy reactiva. A los 2 años ya tenía el primer juicio político y los jueces finalmente se comportaron como jueces y no siguieron la mayoría que se suponía iba a tener la corte por influencia de la presidencia. Sí. Yo creo que hay que ser pacientes porque la sociedad está curada de espanto.
Brevemente, antes de despedirlo, doctor, le pregunto. ¿Cómo conceptualiza usted a las élites? Dice, polarización en las élites. ¿Quiénes entran en esa categoría?
Entran, por supuesto, los dirigentes políticos.
Sí.
Y los dirigentes empresariales. Hay un sector empresario, sí, que está muy dividido, antiproductivista, un sector ya no vinculado a los bancos de la especulación, por tanto, en el periodo de los demócratas, sino un periodo que tiene que ver con los grandes unicornios.
Sí.
Capitalismo, de supercapitalismo tecnológico.
Sí.
Es un nuevo actor. No sabíamos nada, pero lo que estábamos viendo es que hace como 20 años,
sí,
está creciendo esto, y sobre todo con la llegada de las transformaciones tecnológicas. Ahora, ojo, esta semana la revista Nature, que es la principal revista de temas de médicos y de sobre la naturaleza, etcétera, adelantó que viene un sistema de inteligencia artificial chino que supera al ChatGPT. O sea que China va a dar también esta batalla. China tiene mucha calidad, porque para fabricar un iPhone, Apple lo tiene que fabricar en China. Jamás podría fabricar un iPhone,
sí,
una computadora Apple en Estados Unidos. China tiene calidad, tiene tecnología, tiene fuerza, no tiene dinero. Y funciona de otra manera. No va a ser una batalla así fácil para millonarios con Trump.
Bien, bueno.
Es una sociedad que en general yo la veo mucho más homogénea que hace 10 años y mucho más preparada. El único figura que se va a poner en frente muy fuerte es la iglesia. El Papa lo veo, vengo de varios días en Italia,
sí,
dando un curso en el Cerro Leche del 3 al 10 de enero sobre estos temas, y después estuve en Roma y advierto de un Papa muy movilizado y con poca popularidad entre los sectores tradicionales de la Iglesia, pero muy extendida. Y de ahí las cosas que ha dicho el Papa desde el primero del discurso del 1 de enero hasta,
sí,
cosas muy fuertes.
Sí.
Va a enfrentar a Trump y,
sí,
va a enfrentar esta tendencia. Ese es uno de los sectores que se va a poner enfrente. Y otro seguramente tendrá que ver con el productivo, que no creo que se deje de convencer por recetas del derrame y esto. El sector productivo van a reaccionar y son muy fuertes en la Argentina. La revolución productiva es extraordinaria. Necesita,
bien,
representación, necesita mejores dirigentes, necesita políticos que lo entienda, no lo tiene, pero no soy pesimista. De ninguna manera, lo vamos a ver en este año cuando vayamos conversando sobre todos estos asuntos.
Bueno, doctor, como siempre, un gusto, un placer tener estos minutos con usted. Que tengamos todos un gran año. Le mandamos un abrazo.
Vamos a tener sin duda un gran año.
Bueno, que esté muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. El doctor Enrique Zuleta Puseiro con nosotros.